mañana hablé con el propósito de inspirar. Con el propósito de animar. Con el propósito de llamar. Voy un poco más lejos. Ahora hablo otra vez. Pero hablo esta vez con el propósito de Córdoba. Desatisfacer. Para decir y proclamar que no podemos ninguno así estar contento con cómo es. Que para nosotros el Señor tiene más. En nosotros el Señor quiere hacer más. Su obra en ninguno ya todavía está terminada. Está ya llamándonos de veras a las alturas de la santidad. Que quiere decir que cada persona así debe crecer espiritualmente. La llamada que él nos da, pues, por ejemplo, Mateo 5:48. Él dice, palabra de él, por lo tanto, sean perfectos como es su Padre Celestial perfecto. Párense, pónganse de pie, ya, todos, que son perfectos como el Padre. ¡Oh! Si ya tiene la perfección de Dios Padre, tiene, creo que todavía debo irme un poco más lejos, porque el micrófono ya es fuerte. Quiero perdonar, pero no con el volumen, con el mensaje. ¿Qué es nuestra llamada? Jesucristo dice, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Cuidado con la otra trampa ahora. Párense que si tú eres ya humilde y manso como el mismo Cristo, ¿quién va a pararse? Ni la Madre Teresa estando aquí va a pararse. Yo creo que sería ella la última a hacerlo. Otra llamada, Filipenses 2:15. Hacerlo todo para que seáis irreprochables e inocentes, hijos de Dios sin tacha, en medio de una generación tortuosa y perversa, en medio de la cual brilláis como antorchas del mundo. Si tú estás brillando ya como las estrellas del cielo, si tú eres ya absolutamente inocente, pues este mensaje no es para ti. Pero ¿quién es esta persona? La verdad es que todos Espiritualmente debemos seguir creciendo en la santidad, porque es al pináculo de la santidad, a una perfección en santidad que cada uno está llamado. Santidad es el único éxito a lo cual todos están llamados. No estoy yo llamado a ser un cirujano maravilloso. No estoy yo llamado a ser un profesor brillante en una universidad. Y claro que sí. No soy yo llamado a ser buen papá de muchos hijitos. El obispo va a estar contento oírlo. Esa es la llamada de otro. Uno tiene esta llamada, otro tiene otra. Una manera ser un éxito, otra manera ser un éxito, según la vocación de cada uno. Pero hay una vocación universal, obligatorio para todos los santificados de Dios. Cada uno de nosotros, sin excepción ninguna, debe lograr la santidad. Si tengo éxito en producir dinero y soy millonario, si tengo éxito en la medicina y estoy salvando muchas vidas, si tiene éxito como papá, mamá de familia, no quiere decir que la vida mía es éxito. No quiere decir que tengo éxito en el vivir. La única cosa que dice mi vida es éxito es el lograr la santidad. ¿Por qué? Porque sin la santidad es absolutamente imposible para mí entrar en la presencia de Dios, contemplar el rostro de Dios, ver la santidad de Dios y vivir. Procúrense, dice Hebreos 12:14, procúrense la santidad, pues sin ella nadie puede ver al Señor. Oh, un salmo que me encanta. Es el Salmo 24. Voy a leer versículos 3 y 4. ¿Quién subirá hasta el monte del Señor? ¿Quién entrará en su recinto santo? El que tiene manos inocentes y es puro de corazón, el que no pone su alma en cosas vanas. ¿Está un poco perturbado? Espero que sí. Si no estoy perturbando, yo soy fracaso aquí. Van a forzarme a pagar mi propio pasaje aquí, porque es el papel. Él decía, hermanos, hermanos, adelante. Debemos seguir moviendo. Debemos seguir creciendo. El Dios gloriosísimo nuestro está de veras llevándonos a la perfección y no hemos llegado todavía. Nuestra peregrinación todavía no es completa. ¿Saben lo que es un enano? Es una persona magnífica, igual a cualquier otra, en bondad, en en intelecto y también puede ser en santidad. Magnífica persona. Pero tal persona que se llama enano sufre cierto problema. Sufre una deficiencia hormonal que aguanta su crecimiento físico. Único problema. Que no crece él o ella a una estatura normal. Y para él, físicamente, pero solo físicamente, es una dificultad. El problema en la iglesia, claro, el problema en el mundo es que hay demasiado enanos espirituales que han tenido su crecimiento aguantado, parado, paralizado. Y demasiado ni lo saben. Y por eso no han logrado a la estatura que deben realizar. ¿Qué produce un nacimiento? Si hay un nacimiento, ¿qué tenemos? Tenemos a un bebé. Tenemos a un infante, un chiquitín, y es pequeñísimo, y solo queremos besarlo. Tan bello. Y la mamá, el papá de ese recién nacido, están contentísimos con su tesoro, abrazándolo, demostrándolo. Mi bebé. Ellos están contentísimos tener a un bebé y por eso quieren que sea siempre un bebé. ¿Sí? ¿O quieren que este bebé crezca? Tiene que ser aún tan bello, tan bueno, tan simpático siendo un bebé. Los padres no quieren un bebé eterno. Tiene que madurarse, debe crecer, tiene que responsabilizarse. Pues así, un nacimiento físico. Lo mismo con el nacimiento espiritual. Se llama un bautismo. Un bautismo produce un infante. Espiritualmente hablando. Aún el bautismo en el Espíritu Santo produce un renacido. Es un renacimiento, pero nacimiento. Pero algunos renaciendo espiritualmente están tan impresionados con cómo eran y cómo están ya, están tan entusiasmados, hasta emocionados, con el ya haber nacido en la vida de Cristo mismo, que ellos dicen, ya, he llegado. Si tú has nacido, no has llegado todavía. Después del nacimiento o de un renacimiento, debe venir un tiempo de crecimiento. Y así logramos la meta que está expresada en Efesios 4:13. Llegando a la estatura completa de Cristo, siendo ya grande, maduro, responsable, santo como Cristo mismo. ¿Quiere levantarse y decir, así yo voy a sentarme enseguida? Porque yo debo crecer aún más. Cardenal Tunis me contó una vez, un gran santo del cielo ya, que él fue a Roma para participar en la canonización de un santo de Bélgica. Y terminado el acto de la canonización, salió y estaba cruzando la Piazza de San Pedro. Y hubo allí un reportero belga. Vio al cardenal, le paró para hacer entrevista. Y entre las preguntas que le hizo era esta: Eminencia, ¿qué es un santo? El cardenal no tuvo que pensar ni un minuto. Enseguida respondió: un santo es un cristiano normal. El problema es que demasiado de nosotros todavía somos anormales. Madre Teresa estaba en el primer retiro mundial de sacerdotes. Puse una religiosa a acompañarla y atender a sus necesidades. El único problema es que Madre Teresa no tiene necesidades. Pero ese dio a la religiosa oportunidad de hablar con la famosísima Madre Teresa. Y entre otras cosas hizo esta pregunta: Madre, a veces vienes como a ese retiro y le hacen una introducción y dicen la famosísima Madre Teresa, una santa viva. Cuando te dan esa introducción diciendo aquí una santa viva, ¿cómo tú reaccionas? Y la primera cosa que ella dijo es, well, lo dejo entrar aquí y salir así. No lo dejo ir así. Y la segunda cosa que ella dijo, pero no es gran cosa, es lo que todos debemos ser. Es lo que todos debemos ser. No un poco santo, pero un santo vivo. De veras, cada una, brillando con la santidad. Es la llamada, nuestra llamada universal. El nombre de los primeros cristianos era los santos. En sus cartas, Pablo escribió a los santos de tal y tal, tal pueblo. Pues debe ser el nombre nuestro. Quiero mucho a Madre Teresa. Ella es muy amiga mía, privilegio mío. Pero tengo una fea en cuanto a ella. ¿Quieren oír la fea? Una sola. No da una sola. Necesitamos miles, millones. Si todos aquí en este centro fueran santos como ella, tendríamos una España nueva. El poder de la santidad. Una sola no da. Por eso, una pregunta interesante es, ¿qué santo soy yo? Sí, es una pregunta interesante, pero en sí no es una pregunta muy práctica. Quiero hacerles la pregunta práctica. Y esa es la pregunta. ¿Estoy yo creciendo en santidad? Este año, 1977, en este año, ¿soy yo más santo que era yo en el año 1996? En este año pasado, en este mes pasado, en la semana pasada, ayer, he crecido, he avanzado en la santidad. Si yo debo contestar que no, pues esa es la verdad. He malgastado un año, una mes, un mes, una semana, un día, una hora. Porque el Señor me dio ese tiempo como oportunidad para crecer en santidad. En la vida espiritual no hay posibilidad de pararse. No es una escalera. ¿Sabe cómo una escalera? Subo y si quiero me paro aquí. Y después puedo y pararme otra vez. No, esa es una escalera mecánica. Moviendo la escalera. Y la fuerza de la escalera es hacia abajo. Y si yo no estoy subiendo con determinación, con decisión, estoy bajándome. Todos los autores de la espiritualidad. Juan de la Cruz, Teresa de Ávila, Francisco de Asís, Francisco de Deseo, todos expliquen que hay que avanzar o está volviendo, perdiendo. Tiene que uno en su vida espiritual avanzando. A veces uno monta un avión, yo lo hago casi todas las semanas. Y llega el piloto a hacer un anuncio. Ya hemos llegado a los 10.000 metros. Una altura cómoda. Y así nos quedamos. Bien con el avión. Pero no existe esto en la vida espiritual. En la vida espiritual, lo único es más y más y más hacia las alturas. Más arriba siempre, más y más cerca a la perfección de Dios mismo. Es por eso que yo personalmente y sinceramente agradezco al Señor mi bautismo en el Espíritu Santo. Porque cuando Él me tocó hace 26 años, con el poder de su Espíritu Santo, bañándome en esas aguas vivas, yo no creo que estaba creciendo mucho. Quizás casi no había movimiento en mi vida espiritual. No era gran pecador, no digo eso. Pero no estaba tampoco creciendo espiritualmente en santidad. ¿Qué quiere decir? Debe ser perdiendo poco a poco. Si no me había tocado, entusiasmando, iluminando, animándome y moviéndome, empujándome, ¿cómo sería yo hoy? ¿Qué clase de hombre? ¿Qué clase de sacerdote? Quizás es posible un gran fracaso. Pero el Señor me envió ese poder sobrenatural, ese Espíritu Santo con nombre santo, Dios Santificador, que vino con sus frutos, que otra palabra de virtudes, con paz, paciencia y Dios mío, como necesitaba yo la paciencia. porque estaba yo bien conocido como un hombre, pero demasiado impaciente, trayéndome regalos de amor, regalos de alegría, de amabilidad, y debo todavía ser más amable, de generosidad, ofreciéndome más al servicio de los demás. Y importantísimo, el regalo, el fruto del Espíritu Santo que se llama dominio propio. ¿Qué quiere decir, como expliqué en la mañana al grupo de la iniciación? Que mis emociones no me dominen. Que mis pasiones no me controlen a mí. Que mis apetitos no me obliguen a mí. Que mis deseos no deciden todo en la vida mía. La doctrina del mundo es, hay que gratificar y sujetarse a estas cosas. Cristo tuvo pasiones, apetitos, deseos, emociones, pero Él dominó todo. Y el Espíritu Santo me viene para ponerme a mí en control de mis acciones, no siendo yo controlado por unos pequeños aspectos de mi ser, emociones, pasiones, sea lo que sea. Y debo tener ese control para ser el santo a lo cual el Señor me llamó. Ya, ¿qué es la santidad que debemos lograr? Les doy pequeña idea. Debo lograr a tener una fe tan convencida que es por esta fe y nada más que vivo mi vida, y que para esta fe estoy hasta dispuesto a morir, tanto mi fe. Que debo tener una esperanza. Muchos no saben lo que es la esperanza. Les voy a decir. Esperanza es la seguridad de que mi mañana va a ser buena. Mañana voy a estar con ustedes. Y mañana yo voy a tener una buenísima mañana. Y la mañana después, y después, y después. Porque mañana y todos los días que yo vivo, Cristo estará en la barca conmigo y nunca me abandonará. Por eso, tengo una esperanza que acaba con el miedo en mi vida. Yo no temo nada, ni la muerte, porque Cristo está conmigo. Debo lograr un amor que no es nada menos que el morir a mí mismo. Cristo dijo que tuvo que hacerlo para lograr seguirle a Él como discípulo. Ese es el aplastar la cabeza de la serpiente, el egoísmo. Tengo victoria con Cristo y debo cumplir su mandamiento. Como el Padre me ama, así les amo. Así deben amar los unos a los otros. Debo amarles con el amor de Dios. Debo amar aquí en esta tierra como Dios Padre ama a Dios Hijo, y como Dios Hijo me ama muriendo por mí. Debo tener una humildad que es la misma humildad de Cristo, que siendo Dios se hace hombre, siendo hombre va como criminal a la cruz y se esconde como pan y vino en un altar. Tan humilde debo ser yo. Ora. La palabra de San Pablo a los tesalonicenses, que oren siempre. La vida mía, no una hora en la vida, no 10 minutos en la vida. La vida mía debe estar convertido en oración. ¿Qué quiere decir? Todo hecho para la gloria de Dios. Todo hecho en la presencia de Dios. Todo hecho con una dependencia total en Dios y su gracia divina. No es un momento, es la vida que debe ser oración. Desprendimiento, liberándome de la adicción número uno en el mundo de hoy. ¿Qué es? ¿Alcoholismo? ¿Drogas? No, no. Estos son adicciones, no número uno. Salir y hacer compras. Materialismo, dominando la persona. El comprar, el poseer, el tener más que los otros. No, el cristiano deprimido. Estaba con Madre Teresa una vez. Ella estaba llevando un saco como grande, así. Y alguien me pidió una cosa y lo abrió. Y yo por curiosidad, y no siendo todavía el santo que debo ser, miré a ver lo que hay en el saco. No hubo nada. Como medallas y estampitas. Nada más. Ni un centavito. Ni una cosita para embellecerse o poner el pelo en orden. Nada. Porque ella no necesita nada. Liberada de las cosas materiales del tacto de Cristo. Paciencia. Que no me permite a mí en ninguna ocasión herir los sentimientos del otro. Perdón, misericordia, el corazón de Cristo mismo, que me permite y me obliga a perdonar 70 por 7 veces. Si me ofende hoy 7 veces, cristiano que soy, hoy 7 veces debo darte perdón. La pureza que mantiene a mis pensamientos inmaculados, hasta los pensamientos. No solo los ojos, lo que miro, las manos, lo que toco, sino hasta los pensamientos inmaculados como los de la Virgen María. Una caridad que de veras es un preocuparme constantemente por las necesidades de los demás. Debo lograr esta santidad. Antes de hacerlo, no voy a ver a Dios. Si en algo soy menos que esto, no voy a ver a Dios. Por eso, gracias y gloria a Dios, hay un purgatorio. Porque sin purgatorio, yo nunca jamás, no sé decir, pero jamás voy a ver a Dios. Si la bomba atómica me da hoy en este instante, ¿quiero yo ir como soy? Yo no quiero ir al palacio de la reina de Inglaterra, o cenarme con el rey de España, o ir y tomar algo en la mesa de Tom Cruise como soy. Quiero cambiarme la ropa, la señora quiere ir, ¿sabe?, a ese lugar. ¿Quién aquí quiere ir? ¿Cómo es? A la gloria de Dios, al trono de Dios. Por eso, claro que sí, hay un purgatorio que va a perfeccionarnos hasta que tengamos la misma santidad de Dios y así veremos a Dios. ¿Quién aquí no debe crecer? Bien, ¿cómo crecemos? Rápidamente debo decirlo. Número uno, por medio de nuestra vida de oración. Si no estoy orando, es bastante cierto que no estoy creciendo. ¿Quién va a hacerme santo? ¿Yo mismo? Ese es hereje. Ese es pelagianismo. Una herejía contra la cual luchó Agustín, pero muy popular hoy día, aún en la iglesia, que yo puedo perfeccionarme a mí mismo. No, yo puedo pecar. Yo no puedo santificarme. El santificador es Dios el Espíritu Santo. Por eso, ven, 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 Espíritu Santo, santificándome. ¿Cómo creció Jesús? Pues dice en la Escritura que hasta Jesús creció. Lucas 2:52. Jesús crecía en sabiduría, en edad y en gracia, santidad, tanto para Dios como para los hombres. ¿Cómo lo decía? Pues, ¿qué leemos en Marcos 1:35? Me encanta, porque esto nos quita a nosotros todas las excusas que usamos. A mí me gustaría orar más y leer más la Biblia, pero no puedo. Hay tanto que debo hacer. Por ejemplo, mirar televisión 30 horas en la semana. Por eso no puedo orar. Levántate la mano si tú eres más ocupado que Cristo. ¿Quién tiene más trabajo, más responsabilidad, más cosas a hacer que Cristo Jesús? ¿Y qué leemos de él? De madrugada, cuando todavía era, estaba muy oscuro, Jesús se levantó, salió y fue a un lugar solitario y allí estaba absorbado en oración. Por eso, si no tengo otro tiempo, voy a levantarme más temprano. Pero si no estoy orando, no estoy creciendo. Quiere decir más tiempo en el purgatorio. Pero es con mérito si lo hacemos aquí. Y hay una oración con la cual debemos empezar todos los días. Conté esto a los sacerdotes en el retiro. El Papa, tuvimos una audiencia con él en el año 69, que duró hora y media, hablando de la renovación carismática. Terminando, el Papa dijo, déjeme contar mi camino carismático. Y él dijo que cuando fui yo un niñito, tuvo problemas en la escuela con la matemática. Él es filósofo, no es matemático. Y mi papá me sentó, me regaló un librito de oraciones. Y abrió el libro y lo abrí aquí, del Espíritu Santo. Es lo que dice, página 39, si cree que estoy engañándole. Y lo abrió a la oración del Espíritu Santo. Y dijo, ahora hijo, debes prometer algo a tu papá. Y el papá nos dijo, y el papá mío dijo después, hay que prometerme no vivir ni un solo día de su vida sin empezar este día con el rezo de esta oración. Y con sencillez humilde, el Papa añadió, y ya o más de 50 años, he sido un hijito obediente de mi papá. Quiere decir el papá, levantándose en la mañana, la primera cosa que hace es el decir, ven Espíritu Santo. Lleno los corazones de los fieles, son mi puedo llenar mi corazón. Enciende en ellos el fuego de ese amor, no menos que divino. Por eso, Jesús, envíe tu Espíritu Santo. Y así estaremos renovados, santificados. Y tú, no nosotros, renovarás la paz de la tierra. Hay otras cosas que debemos hacer, casi no tengo tiempo. Lo menciono un poco rápidamente. Debemos, hermanos, vamos a dejar ese huevo, ese engaño que hacemos con Dios. Él es Dios. Él nos hizo. Somos sus criaturas. Debemos dejar el ser Dios. ¿Qué quiere decir para ser santo? No hay otro camino. Debemos abandonarnos a la voluntad de Dios. No hay otra manera de hacerlo. Si decimos, voy a darte 99%, eso es blasfemia. Porque yo voy a ser el falso Dios del otro por ciento. No debemos dar a Él todo. Él es el Señor. Él es el Dios. Debemos dejar a Él ser la autoridad suprema en nuestras vidas. Debemos entregar a Él toda libertad a ser en nosotros, a ser con nosotros, a ser por medio de nosotros, sea lo que sea. Debemos dejar a Él guiarnos. Debemos decir un sí a Dios, que es un sí sin condición ninguna. Él llamó a Abraham. En esa época su nombre Abraham. Y cuando Abraham oyó la voz de Dios, él contestó, listo, soy listo para hacer lo que sea. Y Abraham era listo hasta para sacrificar la vida de su hijo único. Y así logró hacer Abraham. Nosotros no somos listos ni para sacrificarnos vistoso en la cuaresma. Hacemos la promesa, pero antes de terminar la cuaresma, estamos comiendo el bistoso. Moisés dijo su sí a Dios y le costó 40 años andando en el desierto. Samuel sabía hacerlo y dijo a Dios, hable Señor, soy tu siervo y te estoy escuchando y obedeciendo. María sabía hacerlo y ella dijo, soy esclavito, yo soy la nada del Señor, haz conmigo según tu voluntad. Juan Pablo II, hombre más poderoso aquí en la tierra hoy día en la historia, sabe hacerlo y su lema es todo tuyo. Dos palabras latinas. Todo tuyo. Todo tuyo. ¿Podemos decirlo nosotros? La jovencita María lo dijo. Y porque ella lo dijo, logró hacer Madre del Salvador, Madre de Dios, Madre de la Iglesia y Reina del Cielo. Y tenemos nosotros que decir, tiene que decir, tiene que abandonarse, sujetarse totalmente al plan y la voluntad de su Dios. Yo te amo más que tú amas a ti mismo, porque temas a Él. Hay
hay algunos que temen tanto ponerse sujeto a la voluntad de Dios. Y les hago la pregunta, ¿quieres ir al cielo? Dicen sí. Pues, pregunto, si quieres ir al cielo, ¿por qué temes a Dios?